feliz de que toda esta pesadilla haya terminado y de la mejor manera, ¿no? Entonces, este presente quizá hace un tiempo atrás era difícil imaginarlo, pero bueno, hoy es un presente que se hizo realidad y lo estoy viviendo con alegría, o sea, con mucha alegría.
Roberto, ¿cómo empezó todo esto? Vos conviviste con la madre de tus hijas, o sea, hubo una historia de amor allí, tuvieron hijos. Uh-huh. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue exactamente? ¿Cuál fue las denuncias empezaron a venir cuando se separaron?
No, nosotros nos casamos muy jovencitos, teníamos 18 años, 19 años, obviamente hubo un embarazo de por medio de mi hijo Matías, que es el mayor, y bueno, como se estilaba en esa época, o sea, alguien quedaba embarazado y había que casarse, y bueno, la pechugamos y salimos adelante. Vivimos 14 años juntos, tuvimos 4 hijos, yo tuve una hija más que falleció a los 2 años que nació Matías, y después de eso, muchos años después nació Mariana, y por último María Paz, por eso hay una diferencia grande de años entre ellos, ¿no? Y bueno, después, como cualquier pareja de años de desgaste, no funcionaba, y decidimos separarnos, en el cual yo tengo que hacer un mea culpa, tenía una relación extramatrimonial de hace un tiempo, con la que es mi actual pareja, o sea, 20 años llevamos juntos, y un poco por esa cosa que, esa culpa que uno le agarra, que los chicos son chiquitos, digo, vamos esperando esto para poder blanquear de que hay otra pareja, y bueno, yo no sé qué fue lo que le impulsó a mi ex mujer a hacer esa denuncia nefasta, porque realmente es lo peor que le pueden hacer a un ser humano, es eso, ¿no?
Roberto, ¿ya varios años después del divorcio fue?
No, eso fue, nosotros nos divorciamos en el 2000 y eso fue a fin del 2001, un año después. Sí. En primer momento no me enteré de la denuncia, me enteré cuando vuelvo de vacaciones, que había ido con mi pareja a Mar del Plata, en ese momento estaba trabajando en la oficina y tenía un amigo en común del Club Estudiante que es Iván Budazzi, que le dije, bueno, ¿por qué no hacemos las cosas como hay que hacer? O sea, hagamos un régimen de visita, porque veía que venía complicado. Habían pasado una serie de sucesos en meses anteriores donde, bueno, nada, había amenaza de quitarse la vida y cosas que no quiero entrar en esos detalles, sí, sí, porque ya no, sí, sí, no tiene sentido. Sí. Pero nunca yo sentí que había un llamador hacia lo que venía, que era esto, ¿no? Entonces, bueno...
¿Nunca advertiste que podía pasar algo tan grave?
Algo así no. Lo que pasa es que, bueno, una vez que está la anuncia y te ponen el rótulo atrás...
¿Cómo fue tu primer conocimiento de que tenías una denuncia de abuso sexual a tus hijas? ¿Cómo llegó a vos?
Me la comenta Iván Budazzi, porque habló con el abogado de mi exmujer y le dice que tienen acusaciones gravísimas y que había dos psicólogas de acá de Bahía Blanca que afirmaban el abuso por parte de su padre biológico, o sea, por mi parte.
¿Cuántos años eran las nenas?
En ese momento tenían 2 y 5 años. Y había un médico pediatra que también lo afirmaba, que era Beto Martorelli. Y con Beto yo tenía toda la confianza del mundo, porque a mis hijos, tanto Matías como Mariana María Paz, toda la vida los atendió él. Entonces, bueno, o sea, en ese momento es...
Un pediatra de muchísimo prestigio en Bahía Blanca,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, en ese momento, describirte hoy tantos años después, que es que te aplaste un edificio. O sea, recién hablamos de terremotos peores. Sí, sí. Lo primero que hice fue irme a ver corriendo ese mismo día a Beto, porque nada, o sea, lo conocía y había atendido a mis hijas la última vez en noviembre, y esto era en enero. Entonces, lo que me dijo que nunca había revisado a mis hijas, que simplemente la llevó mi ex mujer con la madre y con un certificado de una psicóloga acá de Bahía Blanca, donde le pedían que afirmara que había sido abusada. Entonces Beto le dijo que él no podía hacer eso, que lo tenía que hacer un médico, sí, digamos, legista, o sea, un médico que tomara partido, causa por la justicia, ¿no? Bueno, en un primer momento decían que era violación, no era abuso, violación. Obviamente a la...
Es más grave para la justicia.
Claro, obvio. A las dos nenas les hicieron todo tipo de exámenes, no le encontraron absolutamente nada, pero las pasaron por todos los exámenes que te puedes imaginar.
O sea, ¿hubo exámenes físicos aparte de los psicológicos?
A ella sí, físico primero. Sí. Lo psicológico es muy complicado y acá una psicóloga, este fue un tema que se debatió en el terreno psicológico, más que en pruebas no había. Una psicóloga, no me cuesta decirlo, la verdad es Mónica Galar de acá de Bahía Blanca.
Aparte que, están los, que medios, ella, los nombres que ella, están en otros
claro,
medios.
Claro, que ella en la primera entrevista que va mi exmujer con el abogado, le piden que firme un que haga un diagnóstico donde diga que mi hija había sido abusada por el padre, sin conocerme a mí, sin conocer al hermano, sin conocer a nadie. La mujer lo hace. Una sola vez que la vio la nena y ella determinó que había sido abusada por su padre biológico. ¿Qué pasa? En el medio de todo esto, cuando se hace esta denuncia, mi hijo, que en ese momento Matías tenía 13 años, él no cree en todo esto y se viene a vivir conmigo. Entonces, cuando se viene a vivir conmigo, Iván Budazzi, que era el abogado en la parte de familia, lo que hace, tiene que avisar al tribunal de familia que mi hijo se viene a vivir conmigo, por lo tanto, estando acusado de abusar de las hermanas. Y el tribunal de familia hizo algo que no hizo nunca la parte penal, jamás lo hizo. El tribunal de familia hizo una entrevista vincular entre Matías, la madre y yo. Y en esa entrevista vincular determinó de que él podía seguir viviendo con su padre. Estamos hablando de un padre acusado de abusar de su hermana. Sí. Por lo tanto, mi abogado lo que hizo fue pedir la tenencia de Matías a favor mío. Y el tribunal de familia me la dio. Muchos meses después, pero me la dio.
O sea, le da la tenencia a un violador.
A un violador, claro. A un casi violador. Entonces,
en ese caso ya existe, estaba abierto el proceso, pero no había ningún fallo, nada.
Estaba abierto el proceso penal. Yo a partir de ahí, digamos, esa situación lo que hizo fue retrasar mi detención, porque claro, lo que querían era detenerme al otro día. Esa es la lógica. Terminé igual detenido 8 meses después, 9 meses después, donde yo me podría haber ido a Bahía Blanca porque todo el mundo me decía andate, ¿de qué? O sea, yo quería pelear por mis hijas como lo hice hasta el día del juicio, o sea. Pero a partir de ahí empezaron una serie de situaciones donde tuve que afrontar test de todo tipo, psicológicos, de nada, de lo que se te ocurra, test interminables de 5 horas, donde vos vas con un mote atrás que es, vos sos un abusador, un violador, no, eso es, nada más. Digamos, hay un preconcepto que ya se forma. Y la realidad es que si hoy a la distancia uno ve cómo fueron los procedimientos y por qué en la parte penal nunca hicieron una entrevista vincular como le hizo la de familia. O sea, uno tiene que entender que una denuncia de abuso conmociona, conmueve. Y lamentablemente la gran mayoría de los casos son reales, intrafamiliar. Pero también hay que ver en qué contexto ocurren las cosas. O sea, acá había un divorcio, acá había una pareja, y no se investiga. Lo que se investiga es este tipo culpable y vaya para adentro, y después vemos. Ahora, discúlpame, me pregunto, yo estuve 17 años sin ver a mis hijas, 17 años. ¿Quién controló qué pasó en esos 17 años? ¿Quién controló si Mónica Galar alguna vez en la vida siguió haciéndole tratamiento a mi hija? ¿O si por Celi Piusi, que es la otra colega de mucho renombre acá en Bahía Blanca, tuvo contacto con mis hijas cuando tenían 7 años, 10 años, 12 años, para ver cómo crecían? Nadie. Las secuelas son tremendas, no es lo que todo el mundo ve, ¿eh? Que es el abrazo, somos todos felices. Acá hay secuelas.
Obvio.
Entonces,
obviamente, sí, sí.
Esa es la realidad.
Roberto, y ahí, bueno, cuando vos veías que podía venir el juicio, ¿cómo decidís irte?
No, yo no decido irme. En el año 2002, después de mucho insistir, el abogado de mi exmujer, Alonso, el doctor Alonso, consigue que me detengan. Y me detuvieron. Estuve 20 o 21 días detenido en la comisaría acá en Bahía Blanca. Afortunadamente, una jueza de garantía me liberó para Navidad de ese año, del 2002, y el año siguiente seguí trabajando en mi empresa, gracias a Dios no perdí el trabajo. Y cuando llegó el 2003, fin del 2003, con la crisis de post-corralito y eso, la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa holandesa de seguros, cerró todas sus sucursales acá en Argentina. Y a mí a los 10 días me ofrecieron la posibilidad de seguir haciendo mi trabajo en Chile. Por lo tanto, ante la necesidad económica que tenía de cara a un futuro juicio y a todos los gastos que estaba generando, pedimos autorización al Tribunal Criminal número 1 y me autorizaron a que venga cada 2 meses a firmar al Patronato del Liberado, sí, a la comisaría y al tribunal. Y así lo hice del 2004, que me fui a vivir a Chile, hasta el 2007, que fui a juicio.
¿Tu pibe seguía viviendo con vos?
Matías, sí, sí, Matías, sí. Matías desde ese momento se vino conmigo, y después cuando yo me fui a Chile, él, cuando terminó su estudio secundario, se fue a estudiar a La Plata.
O sea que sí, desde 2004 a 2007 estuviste en una situación normal, digamos, de vivir en Chile, venías acá a registrarte.
Sí, era
normal en lo legal, quiero decir, ¿no?
Sí, sí, pero sí, viene sí, siempre, sí, pagué, pasé su cuota alimentaria, pero bueno...
Y en 2007 ahí se llevaron a juicio.
No, el 2007 sí, el juicio, claro, como era oral y público, había que buscar fecha y se fue postergando hasta que el juicio fue en agosto del 2007.
Y ahí en ese juicio te declaran culpable.
Claro, el juicio fue del 17 al 20 de agosto del año 2007. Sí. Para asumir la defensa junto con Diskin, que era mi abogado de ese momento penalista, yo tuve que contratar dos peritos aparte, foráneas. Una fue María Cristina Angós, que era conocida por el caso Cabeza, José Luis Cabeza en su momento, y otra era Adela Siemheber, que es de Buenos Aires, especialista en caso de abuso. Ahí donde, lo que trato de explicarle, esto se batió en el terreno psicológico y es como que no aceptaban, estas dos profesionales que venían de afuera veían claramente que había un trastorno atrás de esto y que había una situación de despecho. Pero bueno, no había ninguna prueba concreta de que... para condenarme, pero a mi hija le hicieron escribir una carta de puño y letra.
¿Tenía cuánto ahí?
En ese momento tenía 12 años. En el momento del juicio. Y la carta de puño y letra se le hicieron escribir dictada, que ella lo cuenta después en sus notas, donde usaba una terminología que era...
No podía ser nunca de una nena de 12 años.
Nada, y era repetir frases de la madre, ese señor me hacía tal cosa. Entonces, bueno, esa carta fue el argumento principal para la prueba. Pero, entre otras cosas, Maximiliano, yo en el juicio tuve que escuchar, por ejemplo, que una fiscal de acá, Erro, creo que era, dijera... de que yo estaba repitiendo el mismo comportamiento que mi padre había abusado de mí, era un alcohólico y golpeador. O sea, lo tuve que escuchar adentro de un tribunal con mi madre sentada, mi padre ya no vivía, y mi madre sentada cinco filas de atrás. Entonces, ahí me daba cuenta que el juicio estaba perdido, o sea, no había manera de revertirlo. Y bueno, entonces, el último día del juicio fue el 20 de agosto y la lectura de la sentencia era el 30. Como yo tenía residencia en Chile, lo primero que hice, le dije a mi mujer, vámonos, volvemos a Chile y acá no vuelvo más, porque, o sea, la lectura de la sentencia, afortunadamente me pude ir. Pero bueno, el 30 fue el fallo, digamos, y la fiscal había pedido 15 años de prisión, 15, y me dieron 6 de cumplimiento efectivo. Bueno, cuando me dieron esos 6 años, yo a partir de ahí ya...
No volviste.
No volví.
¿Pero vos dónde te enteraste del fallo?
En Chile.
¿No tenías obligación de estar en el día de la lectura?
Gracias a Dios no, si no me hubiesen detenido en ese momento. Claro. O sea, no.
¿Cómo fueron tus... A ver, sé porque me has contado... ¿viviste hasta llegaste a vivir en una montaña, alejado de cualquier ciudad, donde bajabas cada tanto a buscar alimentos?
Subía.
Sí. Vivías en una montaña, sin
en un refugio, sí, montaña.
Solo con luz,
sí. Bueno, viví un tiempo ahí, no viví.
Sí, sí, ya
años,
sé, pero bueno, pero viviste un tiempo ahí.
Sí,
sin trabajo, yo trabajo.
No. No, o sea, cuando nosotros volvemos a Chile en el 2007, tuvimos que hacer un cambio radical de vida, porque a partir de ese momento, si bien teníamos residencia chilena, era obvio que me iban a venir a buscar. O sea, yo a partir de ese momento ya era un prófugo de la justicia. Sí. Entonces, siempre en esto hay que ser agradecido. Y hubo una red de amigos que de una u otra forma, conectado, me enteraba cuando venía alguien a buscar de Argentina. Ah, pero hasta que en un momento esto se terminó desmadrando, como quien dice, y fue cuando...
Uno puede ocultarse un cierto tiempo, después...
No, y acá hubo una jueza Baquedano, sí, de Bahía Blanca, que pidió la extradición. Y la habían pedido antes, bueno, ella pidió la extradición y la extradición llegó en el 2014. Y a partir del momento que llegó la extradición, bueno, ahí me buscaba Interpol, ya no era... Y me buscaban, o sea, por todas partes. Entonces salí escondido en baúles, con peluca, o sea, tuve que hacer mil cosas hasta que, de hecho, bueno, mi mujer, le dije, andate de acá porque no podemos estar los dos. Y bueno, y a partir de ahí empezó una vida, sí, una vida de terror, digamos.
¿Y más, qué vivía?
No, a nosotros nos fue bien. Económicamente en Chile nos ha ido bien. A mí cuando me traslada la empresa de acá, de Argentina a Chile, me traslada con un puesto jerárquico, por lo tanto tenía un buen sueldo, pasado a dólares. Y bueno, cuando pasó todo esto, trabajar, olvídate, yo no pude trabajar más. O sea, vivimos de ahorro, habíamos invertido en un departamento que, bueno, hubo que empezar a tomar de eso y ir subsistiendo. O sea, porque no trabajar no se podía, o sea, yo no podía trabajar de nada.
Pero me contabas que, o sea, bajabas, ibas sí. con un gorro, con lente,
con barba. Lo que pasa que cuando fue...
Para que no te reconocieran.
El pedido de extradición llega a Chile en febrero del 2014. Y para octubre yo ya no daba más, o sea, yo estaba cansado de correr, de esconderme, de vivir en lugares complicados. Sí. Entonces dije, me vuelvo a Argentina, como sea, por algún lado vuelvo a Argentina, porque digo, quizá acá paso desapercibido, pero en Chile era difícil pasar desapercibido, argentino, 1.93 m, o sea, no. Sí. Y bueno, lo intenté y a través de amigos pues logré cruzar la frontera escondido en un camión, fue toda una odisea, pero lo pude hacer y pasé. Cuando entré a Argentina, entré por Mendoza y bueno, de ahí me fui al sur y a través de una persona que conocía a mi madre conseguí esta cabaña, que era un lugar de paso, digamos, pero era un lugar que donde yo me podía sentir seguro. O sea, eso fue un poco
¿cómo te reencontraste con tus hijas? Contanos un poco eso.
En realidad mis hijas empezaron a querer retomar el vínculo, pero no solo con, es más, primero no con su papá, con su hermano, porque claro. Ellas estuvieron impedidas de ver a toda una familia.
¿El vínculo con el hermano también se cortó?
Todo, con todo, con el hermano, con la abuela, los tíos, los primos, no vieron a más nadie. Y bueno, empezaron a buscar a Matías, y después de Matías ya era un poco más, hasta que buscaban reencontrarse conmigo de alguna manera, pero sabiendo que el papá estaba prófugo. Y el riesgo ya en ese punto era complicado correrlo, porque faltaba, esto fue el año pasado, y faltaba menos de un año para que la causa prescriba, mi causa, que era en definitiva lo que yo estaba esperando siempre, ¿no? Que la causa prescriba. Sí. Y llegó un momento que es, como dice el tema, el amor es más fuerte, ¿viste? O sea, yo ya sabía que este contacto estaba ahí y no podía, no...
Te volvías loco.
Claro. Y... Bueno. Sí.